¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 3 de agosto en el que se van a volver a superar los 35 grados en amplias zonas del interior y la mitad sur de la península. En líneas generales las temperaturas mínimas van a bajar un poquito, a ver si conseguimos dormir algo mejor, ¿verdad? Y el descenso más notable lo van a tener en el área mediterránea. En algunos puntos de Cataluña, el norte de Galicia y el Cantábrico no se descartan lluvias para el día de hoy, aunque en cualquier caso 9 comunidades continúan en alerta por altas temperaturas, aunque como siempre en el norte los valores van a seguir siendo más suaves que en el resto de España. Nos situamos ya en Cataluña tras la consulta que los dirigentes de Esquerra Republicana han planteado a sus bases para decidir si hacen o no presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Bueno, pues ha ganado el sí a favor de Illa, ha votado el 53,5% de los militantes de Esquerra. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que 8.200 personas tenían en sus manos cambiar el sistema fiscal de 49 millones de españoles. Algo que han decidido 6.349 personas, que son las que han votado, con además una alta participación. O mejor dicho, lo han hecho 550 militantes de Esquerra, que son los que han decantado la balanza a favor del sí. 550. Así, las bases de Esquerra han decidido apoyar el acuerdo alcanzado por sus dirigentes para que, a cambio, Cataluña gestione el 100% de los impuestos en el territorio. Y ante esto, es importante recordar qué supone este acuerdo, porque la sanidad, la educación o los servicios sociales en el resto de España, en el resto de comunidades, se podrían ver afectados. Lo explica aquí en COPE el economista Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y nos añade que o bien esos servicios se reducen o bien toca subir impuestos en algunas autonomías.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con de servicios o habrá que subir los impuestos.
Bueno, en esa consulta de los dirigentes de Esquerra a sus bases, la participación, como te decía, ha sido muy alta, ha votado el 77%, y aunque ha ganado el sí, no todos en el partido independentista están de acuerdo con la investidura del socialista Illa. Para muestra, los mensajes de rechazo que han aparecido en algunas sedes de los republicanos o el comunicado que lanzaban algunos de sus dirigentes en la provincia de Lérida. Xavier Biosca es el presidente de la ejecutiva local allí.
Es que el Partido Socialista está prometiendo cosas que no dependen de él. Exactamente, la financiación autonómica, hay que reformar la ley. Ellos tienen bastante mayoría en el Congreso para hacerlo. ¿Realmente creemos que Junts va a votar a favor? ¿Realmente lo creemos?
Claro, es normal que no se fíen del PSC, o mejor dicho, que no se fíen de Pedro Sánchez, pero te recuerdo que la propuesta es vinculante. Ahora, con el sí de los republicanos, se aclara el calendario para la investidura de Illa. Los siguientes en sumarse serán los comunes y con los votos atados Illa podrá comenzar el proceso de investidura la próxima semana. La ronda de contactos que arrancará el lunes y se espera que la semana que viene se pueda ya realizar la votación. Por cierto que Junts reúne hoy a su ejecutiva para valorar la decisión de Esquerra de investir a Illa. Y aquí surge otra pregunta. ¿Vendrá Puigdemont para estar en el Parlament durante el debate de investidura? Pues hay quien dice que podría aparecer en las próximas horas en Barcelona. ¿Y qué ocurriría en ese caso? Pues que tendría que ser detenido, porque hay que recordar que la orden de detención del juez Llarena sigue activada. Pasaría a disposición judicial y el juez debería decidir si ingresa en prisión o no. En cualquier caso, la detención de Puigdemont dinamitaría la investidura de Illa y el prófugo volvería a acaparar todo el protagonismo. Al margen de esto, el acuerdo con Esquerra tiene otra derivada, que es el aumento de la tensión interna en el Partido Socialista, porque cada vez hay más malestar entre las federaciones, entre los varones del Partido Socialista. Extremadura se sumaba a la rebelión del castellano manchego Emiliano García Page por este pacto Esquerra-PSC, y en las últimas horas ha sido Asturias la que ha dicho que no. una federación, por cierto, con mucho peso para el PSOE. El socialista y presidente del Principado, Adrián Barbón, dice que está dispuesto a llevar a los tribunales ese pacto si va en contra de los intereses de los asturianos.
Quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre, la que teníamos hace 5 años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana, que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Barbón dice que no está a favor de un debate interno en el PSOE, pero sí de convocar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y aquí es importante destacar que él habla como presidente autonómico y no como varón socialista para evitar críticas directas a Sánchez. Así que ahora mismo, dentro de esas críticas, dentro del propio PSOE, hay que sumar a las federaciones socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Galicia y la última, como te digo, que ha sido Asturias. ¿Y qué respuesta plantean en Moncloa y en Ferraz en la cúpula del PSOE? Pues de momento sabemos que ha habido llamada a la calma con una ronda de contactos telefónicos, pero el mensaje es que el asunto se va a abordar cuando pasen las vacaciones, tras la investidura en Cataluña también, con un debate interno de cara ya al mes de septiembre. Bueno, ¿y de los Juegos Olímpicos qué? Pues lo más destacado es que ha llegado esa primera medalla de oro para España, que ha conseguido en vela la pareja formada por Diego Botín y Florian Tritel. Por cierto que esta es la disciplina donde más medallas hemos conseguido a lo largo de la historia. Manolo Lama les felicitaba en directo cuando todavía estaban a bordo de la embarcación navegando.
¡Florian, enhorabuena!
¡Aquí estamos! ¡Vamos, vamos, España!
Ahí, ahora mismo, Florian, dile a los oyentes de España entera, ¿dónde estás ahora mismo?
Estamos todavía colgados al trapecio yendo a celebrar con nuestra gente medallita de oro para España, papá.
Vamos ya, medalla de oro para España.
O sea, es la primera medalla de oro para España en París y no va a ser la última porque Alcaraz se ha clasificado para la final del torneo de tenis. También el boxeador español Ayub Gadfa se ha garantizado al menos la medalla de bronce en la categoría de más 92 kilos de boxeo, por lo que ya tenemos 2 medallas más aseguradas que se suma a la de Reyes Pla, también en boxeo. En total hablamos de 8. Además, también Ana Peleteiro va a disputar hoy la final de triple salto y ahí podría caer la 9ª. La selección masculina de fútbol ya está en semifinales tras derrotar 3-0 a Japón. Y la mala noticia, eso sí, es la eliminación de la selección de baloncesto, que es un grupo que siempre compite, que nos ha dado muchísimas alegrías y capitaneado por un grandísimo seleccionador nacional y un eterno Rudy Fernández, que ha jugado su último partido como profesional. Hoy tenemos una jornada cargada de citas allí en París. Además de la de Ana Peleteiro, tenemos waterpolo masculino contra Japón para seguir con ese pleno de victorias y ser líderes de grupo. Baloncesto femenino, donde nos jugamos también el primer puesto. Hockey femenino también es otra de las citas. Y todo, como siempre, te lo vamos a contar. Lo vas a poder vivir en directo aquí en COPE. Hay más noticias que te cuento ya en titulares con David Casado.
Escuchas La Mañana.
Begoña Gómez.
La mujer del presidente del gobierno se ha querellado contra el juez Peinado, acusa al magistrado de emprender una cruzada personal contra ella por afán político y mediático. De prosperar la querella, el juez Peinado sería reemplazado al frente de este caso que investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Candidata.
Kamala Harris ha conseguido los apoyos necesarios de los delegados demócratas, con lo cual la vicepresidenta estadounidense no tendrá rival y será la candidata del Partido Demócrata. La duda está ahora en saber quién va a elegir como vicepresidente.
Israel.
Tras la muerte de Ismail Haniyeh, el máximo líder político de Hamas, tanto este grupo terrorista como Hezbollah han anunciado que vengarán su muerte. Por su parte, Israel ha continuado con los bombardeos a ambos lados de la frontera entre Siria y el Líbano. Mientras tanto, las negociaciones de la tregua en la franja de Gaza se han paralizado por completo.
Y Edwin Arrieta.
Se cumple un año de la violenta muerte en una isla tailandesa de este cirujano colombiano. De su asesinato se culpa a Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho. Su familia y amigos han conmemorado este aniversario con una misa, uno de los homicidios más mediáticos que podría estar afrontando su final, ya que se espera que se conozca la sentencia el próximo 29 de agosto.
Y vamos ya con esa primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de París, pero es que ahora mismo podemos soñar con unas cuantas más. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Es lo más preciado, es el sueño de los deportistas. Tenerlo es lo máximo que se puede pedir. Es el oro olímpico, que además de lo que supone deportivamente, tiene un simbolismo especial. En la competición más importante, el premio más grande. Diego Botín y Florian Tritel ya pueden presumir de ello. La vela, que nunca falla las grandes citas, dio la primera medalla de oro de los Juegos a la delegación española. Es verdad que, como siempre, hay alegrías y tristezas enormes, porque muchas veces hablamos de los éxitos, pero no de aquellos deportistas que ven cómo, después de años de trabajo, no se consigue su objetivo y caen en la más profunda pena. La consecución de medallas es lo máximo aquí en París, y además del oro en vela, Carlos Alcaraz aseguró otra medalla para España. Será el oro o la plata en la gran final del tenis del domingo, que enfrentará al murciano a las 7 de la tarde, ni más ni menos que contra Djokovic. Y la última cayó en boxeo. Tampoco sabemos qué metal es. Abdou Gaffa se metió en la lucha por la gran final. El bronce lo tiene asegurado el boxeador Marbelli. En el deporte colectivo, la selección de fútbol se metió en semifinales tras derrotar 3-0 a Japón y se medirá a Marruecos. Pero la gran decepción vino del baloncesto. Perdió contra Canadá y se marcha casi en la primera fase con el adiós definitivo de Rudy Fernández. Atención al día de hoy, básicamente al equipo femenino de fútbol, que se juega el pase a semifinales ante Colombia, y especial atención a Ana Peleteiro. El atletismo ya está en marcha y la gallega quiere repetir la medalla olímpica en el triple salto. Será a partir de las 8:20 de la tarde. Pero no se preocupen, que se lo iremos recordando a lo largo de todo el día en tiempo de juego.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 20, 26, 30 y 31, soles 1 y 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Albaye, que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española, que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El Papa Francisco recibe a esta hora en audiencia privada al Seminario Mayor de Getafe, con la presencia del obispo Ginés García Beltrán y los seminaristas, coincidiendo con su 30 aniversario. Nos vamos hasta el Vaticano, allí está Ángeles Conde. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está yendo esa audiencia privada del Papa Francisco?
Pues acaban de llegar los seminaristas acompañados de sus obispos, sus formadores y también el rector del seminario menor, así como un sacerdote diocesano que trabaja aquí en Roma, hasta el Vaticano, hasta la Sala Clementina. En unos minutos comenzará ese encuentro con el Papa Francisco, al que han acudido con un corazón abierto. Estas han sido las palabras del obispo de Getafe, don Ginés García, antes de emprender esta visita, este viaje hasta la ciudad eterna. Además de sus peticiones, de sus inquietudes, de sus anhelos, los seminaristas y el equipo de Getafe van a presentar al Papa Francisco oraciones y peticiones de, bueno, pues de los parroquianos, de la gente de la diócesis que les han hecho llegar a través de las redes sociales. Promete ser un encuentro entrañable que celebra ese 30 aniversario de su seminario, que en realidad nació en 1992, pero que desde el 94 tiene su emplazamiento definitivo en el Cerro de los Ángeles, y este es el 30 aniversario que culminan de la manera, pues, de la mejor manera posible con este encuentro con el Papa Francisco y una posterior misa en Casa Santa Marta.
Ángeles Conde, muchísimas gracias. Y del Vaticano nos vamos ya hasta Venezuela, porque cada vez son más los países que reconocen al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, como vencedor de las elecciones celebradas hace casi una semana y, por tanto, como legítimo presidente. Algunos de los últimos en hacerlo han sido Ecuador, Uruguay o Costa Rica. Mientras tanto, Nicolás Maduro no solo se aferra al poder, sino que sigue sin entregar las actas electorales y mantiene vigente la orden de detención contra María Corina Machado, que es quien ha guiado la campaña de González Urrutia. Unas elecciones en las que, te recuerdo, de los más de 8 millones de venezolanos que viven fuera del país, tan solo cerca de 70.000 han podido votar. Y es que esa es otra realidad que agita la actualidad venezolana, el exilio. Y uno de los que lo vive en primera persona es Antonio Ledezma, abogado político venezolano y exalcalde del Distrito Metropolitano de Caracas. Le saludamos a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE. Antonio Ledezma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer saludarlos a usted y, por supuesto, a toda la audiencia.
Gracias a usted por atendernos. Bueno, para conocer hasta dónde llega la represión de Nicolás Maduro, usted, recordemos, tuvo que escapar en 2017 de su arresto domiciliario, ¿verdad?
Sí, se ha recrudecido y diríamos que merece el adjetivo de brutalidad. Es una represión, es una masacre, y vemos que ocurren cosas como desde condenar a 6 años por terrorismo a muchachitos de 12, 13 años de edad. Eso está ocurriendo en una zona andina de Venezuela conocida como el Estado Mérida. Han desatado una cacería en las casas de los opositores. Ellos establecieron una página app. En esa página, los llamados patriotas cooperantes del régimen mandan información contra un vecino, si el vecino toca la cacerola, si el vecino saca una bandera de Guto González, si el vecino corea consignas a favor de María Corina. Esa información es transmitida a través de la página. Inmediatamente los cuerpos represivos del régimen se presentan en los hogares de estas personas, que son calificadas de antipatrióticas, son arrestadas, atropelladas o asesinadas. Maduro está utilizando a mercenarios de ruso. Hay ya pruebas de la presencia de mercenarios del grupo Wagner en Venezuela, las avispas negras que han llegado desde Cuba a Venezuela, y también mercenarios bajo las órdenes de Daniel Ortega. Es una represión brutal que incluso pretende extenderse a la captura, a la prisión de María Corina Machado y de Edmundo González Urrieta.
Sí, Maduro, por eso le iba a preguntar, señor Ledezma, el riesgo de que la oposición, de que María Corina Machado o el propio Edmundo González sean encarcelados, parece inminente, ¿verdad?
Es la amenaza que ya han hecho pública, confirmando la denuncia que hice por mis redes la semana que está finalizando. No obstante, Edmundo y María Corina están decididos a seguir al frente de la lucha cívica. Son manifestaciones pacíficas las que se están realizando, como por ejemplo la que tendrá lugar hoy mientras estamos hablando. Venezuela se prepara para una multitudinaria manifestación en Caracas, igualmente en todas las ciudades del país, en todos los pueblos de Venezuela. Este es el contraste con la violencia que generan los grupos armados de Maduro, al que no se le ha ocurrido otra cosa que anunciar la construcción de campos de concentración, de grandes cárceles en Venezuela, presentándose como la peor versión del Hitler o del Idi Amin del siglo XXI.
Y ese hartazgo lo vemos, bueno, en las calles, la destrucción de estatuas también, de carteles, de Chávez. ¿Cuál es la situación que tenían antes de estas elecciones presidenciales para darnos cuenta de ese hartazgo tan evidente que había en la sociedad ante una situación que era ya totalmente inasumible?
La gente acusa hastío, pero no se agota de luchar. Y el régimen le ha robado tanto a los venezolanos, le robó el salario, le robó las pensiones a los jubilados, le robó la buena educación, los buenos hospitales que había construido la democracia, le robó el derecho a opinar libremente, el derecho a tener el futuro, que también nos robaron el miedo. Y como ya el miedo ha sido sustituido por el coraje, vemos a la gente dispuesta a enfrentar cualquier amenaza por parte de un régimen, que lo que le ha quedado es anunciar una masacre, un baño de sangre en Venezuela. Maduro, tal cual como lo ha dicho el expresidente de Uruguay, don Pepe Mujica, está desquiciado. Y como cometió ese barbarismo el pasado domingo de proclamarse con base a datos absolutamente falsos, anda por allí como un orate corriendo desnudo por las calles de Caracas, porque está en pelota, como se dice coloquialmente. Está al desnudo porque está al descubierto. Ya hubo un pronunciamiento oficial de la administración de Estados Unidos reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Ha habido pronunciamiento de gobiernos de América Latina, hubo pronunciamiento del G7 que reúne a los líderes del mundo, de Italia, de Japón, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, también del vocero de la Unión Europea, reconociendo que hubo un fraude y que tiene que ponerse en alto, en transparencia, el verdadero resultado electoral. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es ya iniciar la fase para que Edmundo González sea proclamado como el verdadero presidente electo, que Maduro acepte la derrota y que iniciemos una fase de transición para que Venezuela sea pacificada. En este concierto actúan incluso amigos de Maduro, gente relacionada con Maduro, como el presidente Gustavo Petro de Colombia, como el presidente López Obrador de México, el presidente Lula de Brasil, que emitieron un comunicado a tres firmas en el cual también no validan las actas que o el resultado que dio a conocer Nicolás Maduro. O sea que Maduro está muy solo, está muy aislado. Lo que le queda es el respaldo de Rusia, de Irán, de Cuba y de Nicaragua. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que Venezuela pueda pasar esta página de tanta violencia y tanto oscurantismo.
Claro, para luchar contra esta situación, la comunidad internacional, como decíamos, se presenta clave. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede resolver esto ante un Maduro dispuesto a hacer cualquier cosa por gobernar, por seguir en el poder?
Lo ideal sería que esto se resolviera en el campo institucional. Lamentablemente, en Venezuela las instituciones están menoscabadas. Maduro ha desprestigiado el Consejo Nacional Electoral, sobre todo con ese último zarpazo que ejecutó el pasado domingo 28 de julio, obligando al bufón que tiene allí como presidente del Poder Electoral a proclamarlo con unos números que no cuadraban, con unas actas que son absolutamente irregulares. Otra instancia sería el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia no es más que una comparsa de personajes disfrazados de magistrados con toga y borrete, pero que lo que le hacen es el juego a Maduro. De allí que cualquier iniciativa como la que ha tomado Maduro de que este debate tiene que darse en el Tribunal Supremo no tiene tampoco ningún tipo de confianza ni para nosotros ni para la comunidad internacional. Para usted y para quienes me escuchan, simplemente un dato. La actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia fue concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay videos en los que ella aparece haciéndole loas al presidente eterno, al comandante eterno, y llamando a votar por Nicolás Maduro. Imagínese usted qué tipo de imparcialidad puede ofrecer este personaje, que es un activista convicto y confeso del régimen. Pero además, la sala electoral fue creada para dirimir los conflictos con los perdidosos, o sea, con aquellos que se sientan derrotados en procesos electorales. Maduro fue proclamado presidente sin pruebas. Las pruebas fehacientes, las pruebas directas, las ha presentado María Corina Machado. Y ahora Maduro lo que ha hecho es acudir a otro de sus tinglados, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que le sirve como una herramienta de persecución, para tratar de obligar a María Corina Machado y a Edmundo González a entregar las actas legítimas para luego declararlas falsas y ordenar incluso apertura de procedimientos judiciales contra ellos.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en Venezuela. Sobre todo ello hemos hablado con Antonio Ledezma, que es político y abogado venezolano y exalcalde del mayor distrito metropolitano de Caracas hasta el año 2015. Señor Ledezma, muchísimas gracias.
Esta noche en Puerta del Sol, a las 8 de la noche, tenemos una concentración de los venezolanos y todos aquellos ciudadanos de cualquier lugar del mundo que quieran manifestarse solidarios con nuestra lucha. Hoy a las 8 de la noche en Puerta del Sol.
Gracias, señor Ledezma.
Un abrazo, siempre a la orden.
Y además allí en Venezuela hay previstas marchas en todas las ciudades del país este sábado. Las ha convocado la líder opositora María Corina Machado.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final.
1.200 personas permanecen detenidas, son los datos oficiales, aunque la cifra podría escalar hasta las 2.000. Algunas ONGs apuntan mientras a una veintena de muertos y los heridos se cuentan por cientos. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda hoy en Venezuela. Ahora sigues en COPE, te quedas con Agropopular.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,95 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hay muchos cars.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro me sigue limpiando.
Arnold Schwarzenegger. Bruce Willis.
No. Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué lo cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. Y nosotros. 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que nos empataron, por favor.
Sigues hallando.
En 13.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío, Don Simón, ahora también en lata.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Ocho y media, 7:30 en las Islas Canarias. Arranca Agropopular tomando el relevo de Sandra Asenjo y su equipo.